En Onda Vasca con Jon Arraibí, Café con Patas.
You heard my voice. I came out of the woods by choice.
Ana llegó por primera vez a nuestro centro de educación canina una mañana de abril. La observaba yo recorrer el corto camino hacia nuestras pistas de trabajo, acompañada de su hijo de unos 10 años y un cachorro de 4 meses atado a una correa con apenas un metro de longitud. La escena era la siguiente. El niño caminaba unos 5 metros adelantado, absolutamente indiferente, y Ana y el cachorro iban enfrascados en una especie de pelea. Ella trataba de avanzar junto al cachorro, tirando de la correa y reprochándole, y a su vez el perro respondía ladrando, mordiendo sus tobillos y la correa. Unos días antes de esa primera visita, Ana me contó que habían adoptado a Icatch en una protectora de la zona apenas un mes antes. Esas primeras semanas de convivencia no habían sido como ella esperaba. El cachorro les mordía, no podían quitárselo de encima. Destrozaba cualquier objeto que quedaba a su alcance. Los paseos eran cualquier cosa menos agradables. Incluso el niño le había cogido miedo al perro. Con Icatch y sus apenas 5 o 6 kilos de ímpetu propio de un cachorro de Jack Russell, llegó la revolución, la tensión, la preocupación a esa pequeña familia. Afortunadamente, y no siempre es así, Ana estaba decidida a reconducir la situación, a aprender sobre su cachorro. Durante las siguientes clases trabajamos distintos aspectos, pero sobre todo y principalmente aprendimos a jugar. Porque ellos apenas jugaban. Lo habían intentado, sí, pero esos juegos terminaban con el cachorro fuera de sí, lanzando bocados e incapaz de frenarse. El juego, esa cosa tan seria, esa actividad tan importante en la vida de cualquier perro, e imprescindible para la maduración y felicidad de un cachorro. Quien tiene un cachorro tiene que aprender a jugar, porque el poder del juego es inmenso. A través del juego, de un juego planificado, el cachorro se une a nosotros, aprende a autorregularse, a relacionarse, a frenar cuando es necesario, a dar rienda suelta a sus tendencias innatas de comportamiento, a su necesidad de perseguir, apresar, morder, olfatear. Es con total seguridad la más poderosa herramienta educativa con un cachorro. Pero jugar no es sobreexcitar continuamente, no es todo vale, no es el caos. Jugar es actividad, es diversión, pero también es hacer equipo, es superar pequeñas dificultades, es cumplir las normas del juego, que quienes jugamos, nosotros y nuestros cachorros, lo pasemos bien, es crear un contexto de confianza, de emociones de signo positivo, y desde ahí podemos construir las vigas que van a sustentar una gran vida junto a nuestro perro. Ana y su hijo de 10 años y su cachorro aprendieron a jugar, le dedicaron tiempo a ello. 3 años después les veo y estoy convencido de que fue la mejor inversión posible. Egunon, buenos días, soy Jon Arraibí, os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Café con Patas, a una hora de radio en la que queremos conocer más a los animales con los que convivimos para quererlos mucho mejor. Comenzamos. Sir, I guess it's just a meanness in this world. We'll be right back. con este ritmo acústico vamos a empezar el programa de hoy charlando con una de las impulsoras de este espacio de Café con Patas, con una compañera del programa. Ella es Diana Rodríguez. Además de encargarse de múltiples labores dentro del programa, la audiencia habitual seguro que reconoce su voz en secciones como la Wikipata. Ella, además de todo esto, es educadora canina, además es docente, es profesora en cursos para preparar a otros adiestradores o educadores caninos. Razones más que suficientes para darle espacio en este programa enfocado al mundo de los perros, de los gatos, de los animales que conviven con nosotros. Y queremos conocer de primera mano cómo ella, que trabaja con decenas de perros y familias y forma a futuros profesionales, ve la situación actual del perro y también cómo fue haciendo de su vida junto a los perros su pasión y su trabajo. Buenos días, Egunon, Diana.
Egunon, Jonander.
Bueno, en primer lugar, una pregunta bastante directa. ¿Qué te ha enseñado en el lado más, vamos a decir, humano, el lado más personal, conocer y trabajar durante tantos y tantos años con multitud de perros?
Pues ahora mismo los perros en mi vida son un pilar fundamental. Son un pilar fundamental con los que yo convivo. Son un pilar también con los que trabajo. Y es una pasión el poder dedicarme a ello.
No sé si tienes la percepción de que se ha pensado durante mucho tiempo que los perros eran, vamos a decir, cariñosos, nos dan afecto, es maravilloso convivir con ellos, pero por ejemplo a la hora de enseñarles tirábamos de o reforzar o reprochar, o darle un premio o darle un grito, etcétera, etcétera. No sé si has visto si en estos años se ha ido abriendo otra nueva perspectiva de comprender que el perro es un animal mucho más complejo, mucho más maravilloso en esa complejidad.
Cuando empecé a estudiar sobre educación canina y a conocer la especie en profundidad, llegué a la conclusión de que convivimos con ellos, pero no tenemos mucha idea de realmente lo que son, cuál es su esencia. Me maravilló muchísimo descubrir una especie absolutamente maravillosa sobre la que tenemos prejuicios e ideas preconcebidas que tienen poco que ver con lo que realmente son los perros. Lo que necesitan y lo que nos dicen cuando se quieren comunicar con nosotros. Esto llevado a la educación canina y al adiestramiento canino también tiene una parte de que el enfoque que se ha dado poco o nada tiene que ver con cómo se enfoca ahora mismo en la educación canina. No se han incorporado de manera correcta los descubrimientos sobre cognición y sobre aprendizaje en perros. Algo que no se ha aprovechado es la parte social del perro, que es un motor maravilloso para enseñar conductas. Que el perro quiere hacer cosas contigo porque disfruta de tu compañía. Si a un perro le das la oportunidad de agradar, desde luego no va a querer desagradar, no va a fallar. Solamente por hacer algo contigo y disfrutar del proceso te lo va a dar.
No sé qué mitos detectas que tiene la gente que acude a, en este caso, la llamada de Book, que es el centro de educación canina en el cual trabajas.
Cuando la gente llega a una escuela de educación canina, muchas veces no tiene muy claro qué se va a encontrar allí. ¿Cuáles de los conocimientos que creen tener son ciertos y cuáles son falsos? He encontrado gente que para enseñar al perrito, al cachorro, a no hacer pis en casa, le deja sin agua, cosa que es una aberración absoluta. He encontrado gente que moja la cabeza del perrito en el pis cuando se hace pis en casa, cosa que también es absolutamente aberrante. O gente que cuando el perro rompe algo después de haber estado 6-7 horas en casa, corrige de manera muy severa sin entender que el perro no va a saber por qué su humano está enfadado con él. Hay muchos mitos en torno al mundo del perro. Uno de ellos, y fundamental, es que cualquiera que tiene un perro y se acerca a un parque y se encuentra con otra persona que también tutela a un perro, se cree con los conocimientos suficientes como para aconsejar y guiar sin entender que lo que vale para un perro no tiene por qué valer para otro. Que lo que vale en una situación no tiene por qué valer para otra. Y que los conocimientos hay que buscarlos en la ciencia, en los libros y no en vídeos de YouTube. Hay que acercarse a las escuelas de educación canina, hay que acercarse también a los profesionales. Esa es la manera correcta de aprender a querer mejor a los perros.
Quizás otra creencia que tiene alguien que acude con su perro con algún tipo de problema de convivencia o algún problema de conducta es que ese adiestrador, ese educador, es quien va a solucionar el problema del perro actuando él mismo, ¿no? Y en cambio, el planteamiento, por ejemplo, que haces tú y mucha otra gente trabajando, precisamente es enseñar a esa persona a entender mucho mejor a su perro. No es tanto intervenir tú directamente con el perro, sino que esa persona salga de allí sabiendo mucho más sobre perros en general y sobre su perro en particular.
Exactamente. Nosotros no creemos en el adiestramiento o en la educación canina, donde te dejan el perro, se despiden de él y les devuelves el perro arreglado, entre comillas. Creemos que la mejora de la relación entre una familia y su perro pasa por entender mejor a su perro, qué necesita su perro, comunicarse de manera correcta con él, aprender las señales que emite el perro para entender sus necesidades también. Y esto pasa por necesitar compromiso por parte de los tutores y de las familias. ¿Y compromiso qué es? Compromiso es entender que el perro necesita tiempo y que a veces los perros son, entre comillas, más fáciles y otras veces son más exigentes. Dependiendo del perro con el que convivamos, las cosas pueden ser relativamente sencillas o simplemente necesitar aprender más para poderle dar al perro lo que necesita. Cuando alguien llega al centro, la idea a lo mejor sí que es, bueno, vengo aquí, enseño a mi perro, pero se encuentra con la realidad de, no, nosotros lo que vamos a hacer es acompañarte en este proceso, guiarte, tutelar que tú vas a enseñar, pero a la vez tú estás aprendiendo cosas sobre tu perro. De esa manera la persona, la familia se va con un montón de recursos en los bolsillos y no le hace falta estar guiado o tutelado por la escuela para siempre. No, es que ahora no entiendo lo que pasa. No, vamos a conocer en profundidad a tu perro. Algo que también nos gusta mucho enseñarle a la gente con la que trabajamos, a las familias, es que nosotros en las escuelas sabemos muchísimo de perros, claro, sí, sabemos de perros, trabajamos de perros, hemos estudiado de perros, pero realmente sobre su perro, quien más sabe es esa persona, es esa familia.
Imagino que es un trabajo muy gratificante, bueno, imagino, lo sé porque también ejerzo, ¿no? Como profesional en comportamiento canino, pero también a veces es muy duro, ¿no? Sobre todo cuando alguien acude en busca de ayuda y ves que esa persona viene con mucha tensión, con mucha frustración, tristeza. No es raro incluso que alguien en un momento de tensión se ponga a llorar, ¿no? De todo lo que acumula, que quizás el perro es solo una gotita más, ¿no? En otras facetas que le están afectando en la vida. Así que quizás hay que saber mucho de perros, pero quien piense que esto es un trabajo de perros y no de tratar con las personas se equivoca, ¿no? Hay que saber mucho de personas y de cómo gestionar también la motivación, el camino a esa persona.
Cada familia, cada grupo social, entre comillas, es un mundo. Las cosas que vivimos junto a nuestra familia, junto a nuestro grupo social, nos afectan. Por supuesto que tienes razón, el balance emocional de una persona influye sobre la relación que mantiene con los demás, incluido su perro. Entonces, muchas veces ya directamente en la llamada que recibimos pidiendo información, la gente al comenzar a explicarte el nudo que tiene con su perro se derrumba, se rompe. Las cosas que nos suceden, que vivimos junto a nuestros perros, nos afectan. Nuestros perros son parte de nuestro día a día y nuestra convivencia con ellos suma o debería sumar en la parte positiva. Cuando esto no sucede y lo que hace es restar, los problemas se pueden convertir en lastres que afectan no solo a quien tutela mayormente al perro, sino si somos dos a la pareja, si hay niños en casa, a la relación de todo el mundo con todo el mundo. Por supuesto que va de perros y hay que tener conocimiento sobre perros, pero va también de empatía, de entender cómo está afectando la conducta o que a veces no tiene por qué haber una patología detrás, ¿eh? Puede ser simplemente que hay una mala interpretación y esto es lo que sucede la mayor parte de las veces, una mala interpretación sobre el comportamiento del perro. Nosotros intentamos tratar cada caso de manera individual y especial. O sea, no hay un itinerario para todos los casos con los que trabajamos. Dependiendo de la familia, se adapta el trabajo. Hay que adaptar el discurso, hay que adaptar y trabajar a veces tiempos diferentes, horarios diferentes. Hay que tutelar durante el trabajo de la familia, durante el tiempo que trabajan en la escuela. Para nosotros esa es nuestra manera de trabajar y pienso que es la correcta. No vale, te doy los conocimientos y pispas, me desocupo y me despreocupo. No, aquí tiene que haber un acompañamiento desde el primer día hasta el último día que la familia decide que puede tirar sola y que las cosas van por el camino correcto. Incluso pasado el tiempo, pasados los meses, pasados los años, de vez en cuando que las familias te llamen, encontrártelas y que te comenten, para nosotros es importante.
Tú vives con tres perros, con tres gatos. Cuéntanos un poco cómo es el día a día de esta convivencia.
Bueno, pues
un poco caos, ¿no?
Sí, un poquito sí. Sí, porque, a ver, pienso que tengo una familia absolutamente maravillosa. Y en mi caso, mi familia es familia, mi chico, mi hijo, pero mis animales son parte de mi día a día y son hiper importantes. Así como los perros sí que entienden y cooperamos los unos con los otros, tengo tres pequeños gatos que son unos liosos, que son independientes. Ellos nos permiten al resto vivir en casa, entre comillas. Entonces, entre ellos se llevan muy bien, perros y gatos se llevan muy, muy, muy bien. Vivimos en un entorno, entre comillas, privilegiado, donde los gatos pueden acceder al jardín, al patio, y entonces tienen semi-libertad, aunque descansan, comen y conviven con nosotros dentro de casa también. Y el día a día con los perros, pues con uno de los perros, el pastor belga, es un poquito más exigente en el sentido que necesita más desgaste cognitivo, aparte de físico. Es un perro mucho más activo, demanda más tiempo, más trabajo. Y luego tenemos dos peques más mayorcitas. Una tiene 11, otra 12, que requieren que las salidas las adaptes al tiempo y a la época de vida en la que están, y que también adaptes ese tiempo que pasas con ellas para que desgasten adecuadamente al tiempo que tienen. No puedes salir con los tres a hacer los mismos paseos, por ejemplo. Él necesita más tiempo y necesita más... Es más exigente. A ver, quien convive con un belga lo sabe. Hay perros que, como antes te comentaba, pues son más exigentes. Y ellas son adorables, más melosas, más cariñosas. Él es más brutote, pero es muy divertida. Es una convivencia muy, muy divertida. Pienso que somos privilegiados.
Tú hace unos años tenías un trabajo que no tenía nada que ver con el mundo de los perros. Progresivamente, poquito a poco, paso a paso, trabajo a trabajo, esfuerzo a esfuerzo, al final has hecho de los perros también tu forma de vivir a nivel profesional. Tú eres docente también, das formación a personas que algunas de ellas en el futuro quieren ser educadores, adiestradores caninos, expertos en comportamiento. Es algo muy bonito, pero también es trabajo eso, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo fue tu proceso.
Mi locura fue progresiva pero absoluta. O sea, en el mismo instante que me senté en una clase de educación canina y empecé a descubrir lo que era el perro, me enamoré de la especie. Todo lo que tenía que ver con perros lo quería leer, lo quería ver, todos los seminarios, todas las formaciones. Necesitaba aprender lo máximo posible. Esto me lleva durante muchos años a trabajar de lunes a domingo, a hacer un esfuerzo que desde luego ha sido placentero. Me presentan hace unos años la oportunidad de empezar a impartir una formación para Lambide en el centro INATEC sobre educación canina. Son cursos que creo que debería haber en todas las provincias. Son cursos además gratuitos, subvencionados por Lambide y fondos europeos, que en mi opinión son necesarios, no solamente para encontrar empleo. El mundo del perro Es un mundo que está en crecimiento, cada vez hay más perros, cada vez hay más actividades económicas en torno al mundo del perro, se necesitan más servicios. Es un ámbito laboral por explotar. Entonces estos cursos van un poco enfocados a esa parte, a que alguien que en un momento dado esté en desempleo y quiera enfocar su vida laboral en torno al mundo del perro, ya sea porque quiere ofrecer un servicio sobre los perros, en torno al mundo del perro, que sea innovador, como hemos ido viendo a lo largo de los años, que gente ha emprendido negocios innovadores después de haber salido de estos cursos, a gente que ya trabajaba en una peluquería canina, o era paseadora de perros, o cuidadora de perros en una guardería, o en un hotel canino, o en una tienda donde hay un continuo flujo de perros, o hay trato con los perros, y necesitaba saber o aprender más sobre conducta canina. Esto es un plus a la hora de trabajar con perros. O sea, quitar todas esas ideas preconcebidas de lo que hay que hacer y dar un trato y un servicio de calidad pasa por tener también unos conocimientos. Por una parte, en estos cursos está gente que va enfocada a buscar empleo y adquirir conocimientos. Y por otra parte, también gente que convive con perros y en un momento dado no se lo ha planteado, aparece en un curso de educación canina y descubre lo mismo que yo descubrí en su día, que la especie es absolutamente maravillosa, que convivimos con ella, pero que realmente no la conocemos. Entonces, hay diferentes cursos, bases del adiestramiento canino, principios de la educación canina, cognición avanzada en perros, mejora de la gestión emocional en perros. Hay un curso que se va a impartir próximamente sobre el cachorro, 60 horas aprendiendo sobre el cachorro desde la gestación hasta esa fase de adolescencia. Son etapas, por ejemplo, que van muy rápidas, pero son etapas tan importantes, etapas que van a marcar lo que va a ser el perro durante toda su vida, que es súper importante adquirir conocimientos. Entonces, esta formación a mí me permite trabajar con otros futuros profesionales y además me encanta. Me encanta porque puedo enseñar sobre lo que más me gusta. Trabajo con personas. Cada persona que llega al curso es diferente, pero se contagia de esa pasión. Todos en esas aulas tenemos algo en común.
Y además el hecho de ser formador lo obliga a uno a mantenerse continuamente formándose a su vez.
Sí, sí. Entonces esto me obliga a seguir estudiando, a seguir formándome, a seguir leyendo, a no acomodarme, porque además es que esta formación es para gente que no tiene ninguna formación en torno al mundo del perro, pero me llegan profesionales, sí. Gente que trabaja y lleva trabajando muchos años con perros y tiene que valer para aquel que no sabe nada y tiene que valer para aquel profesional que se sienta delante y quiere, como yo, cuando me siento delante de otro profesional a escuchar un curso, seguir aprendiendo, por supuesto.
Bueno, desde luego que poner en valor una apuesta como la de este centro, el centro INATEC, que hace ya unos años contó con algunos profesionales, entre los que yo también me encuentro, para preparar estas formaciones subvencionadas al 100% para los alumnos gratuitas, y una novedad en el ámbito de la formación subvencionada, el poder formarse, hacer cursos profesionales en torno al comportamiento canino. Así que pues la respuesta también de los alumnos está ahí. Y Ana, también quería preguntarte qué consejos darías a alguien que esté pensando en incorporar un perro a su vida. ¿Qué debería hacer antes? Desde luego que no una decisión impulsiva, ¿no? Pero ¿tú qué le plantearías antes de que se decida por uno, otro perro, una edad, otra?
Con los perros nos pasa que realmente muchas veces nos movemos por empatía, por emoción, por impulso. Y eso es un gran error. Es un gran error porque cuando la realidad se topa en el día a día con aquella decisión no meditada, es un problema y son perros que muchas veces terminan como juguetes rotos. Antes de incorporar un perro a la familia, primero habría que pensar qué estilo de vida tenemos nosotros, pero desde la honestidad. Ir una vez a la semana o cada 15 días al monte no nos hacen montañeros, ¿vale? ¿Dónde vivimos? También importa. Entonces, una vez que tenemos claro dónde vivimos, y no estoy hablando de espacios, o sea, un perro grande puede vivir tranquilamente en un piso. Estoy hablando de si yo vivo en el centro de una gran ciudad, quizás incorporar a la familia un perro muy sensible a los estímulos o muy funcional, un perro de trabajo, no es el perro ideal para el ámbito donde estoy viviendo. Entonces, primero habría que pensar dónde vivo, cuál es mi estilo de vida e ir investigando un poco a qué perfil de perro se va a adaptar mejor a mi estilo de vida. No incorporar un perro y luego adaptar a la familia al estilo del perro. Eso es el gran error. En las protectoras hay muchos perfiles de perros. Quien incorpora un cachorro tiene que saber que vienen épocas difíciles. Vienen épocas de morder, de educar, de impulsividad, pues bueno, es un cachorro y hay que pasar esa fase. Quien tiene un perro adolescente tiene que saber también que son perros impulsivos, que hay que educar. Y quien tiene un perro adulto tiene que saber que ya trae un bagaje. Entonces, todos los perros tienen, entre comillas, esa parte menos ideal, pero todas las épocas del perro son absolutamente maravillosas. Las protectoras están llenas de perros senior que deberíamos incorporar. Y absolutamente loable también es la opción de la compra, pero no por estatus o por moda o por belleza, sino me gusta la raza, me gusta la configuración conductual de la raza y es la que se adecua a mi estilo de vida. Así deberíamos hacerlo.
Pues con esta reflexión y esta llamada, como siempre hacemos en el programa, a la concienciación, a la toma de decisiones meditadas, nos quedamos. Diana Rodríguez, compañera de Café con Patas, educadora canina de la llamada de Book y docente del Centro Inatex. Qué ricasco, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
La Wikipata, explicaciones breves para grandes ideas.
Los primeros meses de vida de un cachorro son una etapa fundamental. A menudo, muchas personas llegan con la idea de que sus pequeños cachorros deben cuanto antes aprender a sentarse, acudir cuando se les llama, pasear con la correa, etc. Pero a tan temprana edad, el aprendizaje de esas conductas es totalmente secundario. Lo relevante es conocer las fases biológicas de su pequeño y adecuar su aprendizaje a esos periodos de desarrollo. Por ello, es de gran importancia conocer lo que se conocen como periodos sensibles de socialización del cachorro. Unas ventanas de aprendizaje que debemos conocer y aprovechar para una correcta maduración. Vamos a conocerlas.
La primera es la fase neonatal, sus dos primeras semanas de vida. Durante los 14 primeros días de vida, el cachorro pasa prácticamente todo el día durmiendo y el resto del día alimentándose. Realiza sus necesidades como reflejo de la estimulación lingual de la madre y es absolutamente dependiente de ella. Ya en esta fase tan temprana, que el criador manipule con cuidado al cachorro es importante. Esta manipulación proporciona dos ventajas: maduración más rápida del sistema nervioso central y potenciación del futuro afán exploratorio. De lo anterior, se deduce que a la hora de adoptar o adquirir un cachorro, si es posible, debemos informarnos sobre sus condiciones en estas primeras dos semanas de vida.
En segundo lugar, aparece la fase de transición, que corresponde con la tercera semana de vida. Aquí, el cachorro inicia sus exploraciones y también se producen las primeras conductas de juego. La defecación y micción se empiezan a hacer de manera autónoma. Comienza el periodo progresivo de desapego de la madre, quien bajo su vigilancia deja que la camada comience a explorar por su cuenta a medida que su vista y oído comienzan a despertar.
En tercer lugar, tenemos la fase de socialización, que dura hasta los 3 o 4 meses. Este es el periodo en el que el perro aprende a aceptar como normal lo que se encontrará a lo largo de su vida: ambientes distintos, personas distintas o encuentros con otros perros. En este periodo también aparecen conductas propias de perros más adultos durante el juego, como la caza o la monta. Como decíamos, se trata de un periodo clave a la hora de crear las bases de las relaciones sociales con otros perros, personas o animales de otra especie. Asimismo, la neofilia, la curiosidad por lo desconocido, alcanza su apogeo. Y a pesar de que algunos veterinarios aconsejan que el cachorro no salga a la calle hasta cumplir su primer ciclo de vacunaciones, sobre el tercer mes, es importante que, siendo absolutamente precavidos con su escasa protección ante enfermedades, el pequeño comience a percibir estímulos a los que va a estar expuesto dispuesto el resto de su vida. Sacarle en brazos por zonas urbanas, presentarle de manera adecuada a distintas personas o plantearle circuitos de olfateo con pequeñas complicaciones ayudan a que adquiera seguridad en sí mismo y facilitan su proceso de adaptación al mundo. Remarcar que este proceso debe hacerse respetando los tiempos de descanso del cachorro. En lo referido a su socialización con otros perros, contrariamente a lo que se piensa, más no es mejor, únicamente mejor es mejor. Y esto significa supervisar las relaciones que se establecen, bien para proteger a nuestro cachorro de agresiones, abusos o situaciones que le impresionen, o bien para detener la interacción cuando sea nuestro pequeño quien se está comportando de manera impertinente con otro perro. Si bien no es momento de centrarse en el aprendizaje de conductas concretas, pueden comenzarse a enseñar estructuras de aprendizaje como el luring que nos serán muy útiles en el futuro. También es momento de comenzar a trabajar las competencias de gestión emocional en proporciones adecuadas a su edad. En este sentido, el juego ordenado es una indispensable herramienta, además de servir de refuerzo en la relación.
Y por último, entraríamos en la fase juvenil, dicho de otro modo, la preadolescencia perruna. En hembras este periodo finaliza cuando se presenta el primer celo y en machos cuando empiezan a levantar la pata de forma habitual para hacer pis. Aumentan enormemente sus capacidades motoras, ya no es un torpón. La desconfianza ante lo desconocido irá ganando peso a la curiosidad por conocer. Es decir, comienza a cerrarse esa ventana biológica de aprendizaje, plasticidad y adaptación a las novedades del mundo. En perros sensibles o temerosos o cuya exposición al mundo haya sido insuficiente pueden aparecer conductas intensas de miedo o desconfianza ante personas, perros o entornos determinados. Por el contrario, si el cachorro ha ido adquiriendo seguridad en las semanas previas, buscará ir más allá y alejarse de nosotros, todo lo contrario a lo que hacía semanas antes, que era buscar nuestra cercanía como referencia continua. Si bien es cierto que el perro mantendrá durante toda su vida la capacidad de aprender y adaptarse, no podemos obviar la importancia de sus primeros meses de vida. Como decía un autor cuyo nombre no recuerdo, abriga la infancia de tu cachorro y no pasará frío el resto de su vida. Como sabe nuestra audiencia, en este programa, en Café con Patas, estamos 100% comprometidos con el bienestar, con el cuidado de los animales que conviven con nosotros, y es habitual que tengamos a protagonistas que contribuyen a esta importante labor. La pasada semana, por ejemplo, estuvimos hablando con varias entidades de protección animal de Vizcaya, y hoy queremos conocer a una entidad como el SEPRONA, perteneciente a la Guardia Civil. Concretamente en 1988 se creó esta unidad. Los ámbitos de actuación del SEPRONA son muchos, todos ellos vinculados con la conservación de la naturaleza, del medio ambiente. Por ejemplo, trabajan contra el comercio ilegal de especies, los vertidos contaminantes, los incendios, pero también, y esto es lo que hoy nos ocupa principalmente, hacen una importante labor de persecución del maltrato animal. Para conocer con más detalle esta labor del SEPRONA, tenemos con nosotros a Amalia del Valle, portavoz del SEPRONA. Buenos días, Amalia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, he hecho una breve introducción de lo que es el SEPRONA, muy breve yo creo, ¿no? Porque desarrolláis ingentes labores dentro del respeto medioambiental y la legalidad en relación a la naturaleza. ¿Podrías explicarnos un poquito cuáles son esas principales actividades a las cuales dedicáis vuestros esfuerzos?
Pues bueno, voy a empezar diciendo que bueno, que el SEPRONA es una unidad dedicada a la conservación de nuestro patrimonio natural, que se creó en el año 1988, desempeñando un papel crucial en la vigilancia y preservación del medio ambiente en toda España. Pero hay que decir que, aunque su creación fue en el año 1988, llevamos con esta misión desde que se fundó la Guardia Civil en el año 1844. Trabajamos para combatir delitos contra el medio ambiente, protegemos fauna y flora, sobre todo aseguramos el cumplimiento de las normativas medioambientales. Te puedo enumerar algunos logros destacados, pues por ejemplo, la protección de especies en peligro, conservación de espacios naturales, lucha contra la contaminación, educación y concienciación, que es súper importante la concienciación. Todo lo que conlleva la protección y conservación, como he dicho anteriormente, de nuestro patrimonio natural.
También dedicáis recursos a la protección de animales, podríamos decir de compañía, ¿no? Por ejemplo, perros, gatos, etcétera, que pueden encontrarse en situaciones vulnerables, de maltrato, de abandono. ¿Cuáles son las labores que desempeñáis principalmente dentro de este área?
A la hora de proteger a estos animales domésticos es evitar su maltrato por parte de, bueno, de una o varias personas. Lo que decía antes, la concienciación a la población es muy importante. Además que bueno, el SEPRONA nos encargamos de denunciar y actuar contra los responsables del delito cometido, por supuesto.
No sé si hay, vamos a decir, un top 3 de delitos habituales que os encontréis contra perros, contra gatos, contra animales que viven con nosotros.
Los tipos de delitos así más comunes, por decirlo de alguna forma, es el abandono de los mismos, ¿no? Y más, por ejemplo, ahora en estas fechas, que ya sabemos todo el mundo pues que llega las vacaciones y ahora, pues bueno, ahora molestan, ¿no? Cuando lo que dan ellos es cariño. Y bueno, pues el abandono de los mismos, la falta de cuidados como la desnutrición, veterinario. Para abordar todo esto sí que es verdad que contamos con la participación ciudadana y gracias a las denuncias de los ciudadanos pues podemos saber de una manera más rápida si hay algún caso de maltrato animal. Y por supuesto, una vez que tenemos el conocimiento de tal, no hay que decir que vamos, nos ponemos en acción para investigar y lo más importante, pues ayudar al animal. Estamos al 100%.
Me imagino que hay también, cuando uno se encuentra con algún caso, ¿no?, de por ejemplo, maltrato, un animal en muy malas condiciones, a veces era complicado, ¿no?, también gestionarlo a nivel personal, a nivel emocional. No sé si uno se queda un poco, vamos a decir, tocado, ¿no?, con esas experiencias o bueno, pues es parte del trabajo y también aprendes a vivir con ello de alguna manera.
Sí, es un poquito agridulce, pero bueno, también tenemos nuestra satisfacción, ¿no?, cuando logramos ayudar al animal, por supuesto.
Quería preguntarte también, Amalia, el año pasado, por ejemplo, fue aprobada una nueva ley estatal de protección animal. No sé si recibís muchas consultas por parte de los ciudadanos en torno a esta ley. También no sé hasta qué punto en vuestras funciones en este ámbito hay diferencias respecto a antes de la aprobación de la ley, o más o menos es algo que está en desarrollo, que está en proceso, que se irá asentando. Cuéntanos un poco cómo lo habéis vivido vosotros en vuestra actuación, vamos a decir, más cotidiana.
Sí que es verdad que hay muchas dudas sobre las tenencias, sobre todo en animales, bueno, pues exóticos y demás. La población tiene muchas dudas sobre ese tema con la tenencia. Yo puedo tener este animal, no lo puedo tener, ante la duda, bueno, pues lo suelto en la calle y bueno, pues hay de reptiles, pues se está creando un problema, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir que para eso estamos nosotros, que lo que haga falta por los animales, ¿no?
Una operación, vamos a llamarla típica, relacionada con pues un caso de maltrato, de condiciones poco adecuadas, por ejemplo, en el caso de perros, etcétera. Imagino que lleva el curso de cualquier otra investigación en el ámbito de las fuerzas del orden, ¿no? Es decir, una investigación, obtener información y, en caso de que sea necesario, una intervención, una denuncia.
Te podría decir muchísimas intervenciones. Pero una de las más recientes que hemos tenido ahora ha sido en junio, en Zamora. Pues desmantelamos una protectora donde se descuidaba y maltrataba a los animales. Se detuvo a las personas presuntas autoras del delito. Y bueno, pues esta investigación sí que es verdad que llevábamos detrás de ello desde 2022. En diferentes actuaciones, pero bueno, ahora afortunadamente pues los pillamos, por decirlo de alguna forma. Y bueno, ya le digo, detuvimos a dos personas entre Zamora y Sevilla, eran los responsables de esta protectora. Se habían promocionado en redes para alojar y cuidar animales domésticos. Y bueno, las actuaciones policiales, pues bueno, pues eso, nos llevaron a inmovilizar a una comarca, en los que había 48 animales que estaban, bueno, pues en poder de una asociación que carecía de registro, ¿no?, como núcleo zoológico y licencia de la actividad esta, ¿no? Entonces, bueno, pues la entidad tampoco disponía del resto de condiciones exigidas en las instalaciones para animales. Y como veterinario responsable de la actividad y control periódico obligatorio con los servicios oficiales veterinarios, tampoco los tenía, ¿no? O sea que... Y bueno, una vez que los perros fueron inmovilizados, pues desaparecieron de ese lugar, con la suerte de que, bueno, luego los, haciendo muchas gestiones y con mucho esfuerzo, los pudimos localizar en pésimas condiciones, desgraciadamente, en otra localidad, ¿no? La pena es que es eso, que 13 de ellos resultaron, vamos, estaban muertos por lo que he dicho anteriormente, ¿no? Por dejación y por las heridas de los propios animales que se provocaban, claro, claro. Por la situación de abandono que padecía.
No sé si también existe cierta colaboración, coordinación entre una unidad como el Seprona, de protectoras, de refugios, si ellos también informan, ¿no?, de alguna manera cuando detectan algún caso que puede ser denunciable.
Cuando hay una operación nuestra, nos coordinamos con veterinarios y protectoras que, bueno, luego ellas participan en la actuación, ¿no? Nos facilitan, pues, manejo de las especies, la recogida de transportines. Y, bueno, y una vez que hacemos el traslado de las furgonetas, o sea, en las furgonetas, ¿no?, a su centro donde reciben los cuidados necesarios, estas protectoras, la verdad que son muy importantes porque gracias a ellas tenemos un sitio donde dejar esos pobres animales. Nos informamos también de qué tipos de protectoras, ¿no?, para claro. que uno nos pase, por ejemplo, del caso que hemos hablado anteriormente, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, una vez que ya tenemos constancia de que esa protectora, bueno, pues es de confianza, ¿no? Sí que es verdad que estos centros luego incentivan y favorecen la adopción de los mismos, ¿no? Entonces, pues bueno, también estamos muy agradecidos, ¿no?, a todo el que nos ayuda, ¿no?, a acabar con esto.
Sí, es importante labor.
¿No? Por supuesto.
No sé, Amalia, si en tus años de experiencia se va notando de alguna manera una mayor concienciación por parte de la población en general respecto a la necesidad del bienestar, de esas condiciones esenciales que en las cuales cualquier animal debería vivir. Todavía nos queda mucho trabajo en general por hacer como sociedad, ¿no?, como en ese ámbito de la concienciación.
Sí que nos queda, desafortunadamente nos queda, pero bueno, también tenemos que decir que es verdad que se ha mejorado muchísimo, sobre todo en la rapidez de obtener la información y analizarla, y sobre todo el aumento de la participación del ciudadano, que vuelvo a repetir, es muy, muy importante la participación del ciudadano para terminar con esta lacra, ¿no?
¿Cómo puede una persona de a pie, si detecta en su entorno, en cualquier sitio, un caso que pueda considerar de maltrato, de malas condiciones, de aspectos que no cumplan con la legislación, ¿cómo puede colaborar? ¿Cómo puede reportar estos casos? Imagino que habrá algún tipo de cauce en el cual pues cualquiera podamos hacerlo, ¿no?
Todo ciudadano que vea un maltrato animal o tenga sospecha de ello, hay una página web donde pone Guardia Civil Seprona, y ahí viene un correo electrónico por el cual nos puede escribir. Cuanto más detalles pongan en ese correo, más nos van a ayudar. Y bueno, hay muchas vías. Está el correo electrónico, tenemos teléfono, también está puesta la web, 062, bueno, que ya lo sabe todo el mundo. Incluso se pueden personar a cualquier comisaría, cuartel, lo que tengan más cerca, da igual donde sea, para poner una denuncia que ya no la harán llegar a nosotros, ¿no? Pero, por favor, lo que sí es muy importante es que no lo pongan en conocimiento.
Amalia, quería preguntarte también, no sé si dentro del Seprona tenéis algún tipo de unidad de trabajo con perros. Por ejemplo, yo sí que conozco algunas entidades pues que trabajan con perros de detección, pues para aspectos relacionados con la naturaleza, de aves que fallecen, por ejemplo, en parques eólicos, etcétera, etcétera. No sé si en el Seprona se trabaja también con perros.
Sí, por supuesto. A ver, nosotros, la Guardia Civil de Seprona tiene un servicio cinológico, es un órgano que se encarga de adiestrar a perros, pues bueno, para seguridad y rescate, detectores explosivos, detectores de drogas, bueno, tenemos perros para fites y venenos, bueno, tenemos de todo tipo, no sé si me dejo por ahí algo en el tintero, como digo yo. O sea, como en sí nosotros no tenemos unidad canina, el Seprona no tiene unidad canina, pero sí que tenemos perros mediante el servicio cinológico.
Me imagino que también es importante, ¿no?, en esta labor el poder contar con nuevas tecnologías, y entiendo que el Seprona también en este ámbito pues hace uso de ellas, ¿no?
Sí, por supuesto, tenemos tecnología como drones, satélites, colaboración internacional, participamos también en proyectos internacionales para compartir los conocimientos y técnicas avanzadas de protección ambiental, tenemos vehículos eléctricos.
No sé qué mensaje podrías transmitir a nuestros oyentes, ¿qué mensaje lanzarías tú de concienciación?
Ay, lanzaría tantos, pero bueno, aquí ahora mismo lo que se me ocurre, lo más importante de todo es que, por favor, no abandonen a su mascota. Que si podéis encargaros de un perro o gato, genial, si no, que eviten tenerlos. O sea, que tenemos que ser conscientes de que son seres vivos, tienen sentimientos, tienen unas necesidades y, por supuesto, necesitan un cuidado especial. Y la nueva ley del bienestar animal tiene una serie de derechos, de los cuales sabemos que son responsables sus propietarios, así como el resto de los ciudadanos, por supuesto, si observan algún tipo de maltrato sobre ellos. Pero sobre todo, mi mensaje, por favor, no abandonen a su mascota. Y antes de tenerla, que piensen si la pueden tener. No para unas navidades ni para el cumpleaños del niño, no son un juguete, no son un juguete. Si lo tienen, que sean para siempre, uno más de la familia. Y lo más importante, si lo tienen, que le den cariño. Con eso ya, vamos, creo que más mensaje que ese, por favor, que no los abandonen.
Pues mensaje importantísimo, ¿no? Teniendo en cuenta que si uno consulta estadísticas de abandonos, etcétera, pues bueno, se ven datos muy diversos según las fuentes, pero en cualquier caso sigue siendo un problema que hay que mejorar, y que yo también considero que la educación, la concienciación, la responsabilidad, como tú decías, de, por supuesto, no abandonar, pero también, por supuesto, pensar muy bien, vamos a decir, una decisión meditada antes de incorporar un animal en nuestra familia, que nos va a dar muchísimo, nos lo va a dar por muchos años, y desde luego que no se merece, ¿no?, un trato de estas características. Pues Amalia del Valle, portavoz del Seprona, muchísimas gracias por atendernos, felicitaros por esa inmensa labor que realizáis.
Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias.
Un abrazo. Y ya damos por finalizado este episodio número 15 de Café con Patas. Os recordamos que en la web ondavasca.com podéis escuchar el resto de episodios, también todas las secciones que hemos ido haciendo las últimas semanas. Por mi parte, desearos un buen fin de semana. Hasta Burgón. Agur. She'll tear a hole in you, the one you can't repair. But I still love her, I don't really care. When we were young, oh, we did enough. When it got cold, to feel pain.